Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con catorce minutos. Y bueno, si usted estaba emocionado por la gira de Shakira, pues ahora va a ver la gira de López Obrador. La gira del adiós. No sé si le va a poner hasta nombre, porque ya ve que es bueno para escoger el presidente. Pero, a ver, cuéntanos, querido Ernesto, ¿cómo va la mañanera de hoy? Muy buenos días.
Hola, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ana. Un gusto en saludarte a ti y a todos en cabina, también el auditorio. Bueno, pues este lunes muy de buenas empieza el presidente, tanto que incluso previo a la sección de quién es quién en los precios de los combustibles, presentó a Violeta Parra y un video de su canción Gracias a la Vida. Esto pues a petición del mismo presidente, quien dice hay que bajar un poco y moderar los ánimos, que la época de calor electoral está muy fuerte y que bueno, ya cada vez queda menos, dice el presidente, que hay que ver todo con optimismo, que hay que entender que esto es una contienda, que no hay que enojarse, esto obviamente en clara alusión a sus adversarios. Y presenta también el presidente, luego de la sección de quienes quieren los precios de los combustibles, pues lo que tú ya comentas, mi querido Mario. Él dice que después del 2 de junio va a realizar una gira por todos los estados del país para ir cerrando lo que fue su administración, despidiéndose de la gente. Dice que él quisiera visitar todos los municipios, pero no le dará tiempo, pero sí, al menos una ocasión va a visitar cada uno de los estados para despedirse, como dice el presidente, de todo el pueblo de México antes de que deje la banda presidencial en manos de su sucesora o su sucesor, así lo dijo el presidente. Y bueno, luego de esta breve anuncio que hace el presidente, empiezan ya los cuestionamientos de los reporteros. Le cuestionan acerca de si piensa visitar la zona serrana en Querétaro. Él dice que sí, pero que lo está haciendo con mucho cuidado porque pues llama la atención, dice que se está cuidando mucho de no violar la veda electoral, ya que dice el Instituto Nacional Electoral anda muy, muy atento a todas las actividades que él realiza. Justamente aprovecha ese momento para hacer el llamado al INE para que no se deje fuera a los cerca de 40,000 mexicanos que se dio a conocer ese fin de semana que por alguna razón no fue avalado su registro para que puedan participar en las elecciones del 2 de junio. El presidente dice que se avanzó mucho para que se pudiera llegar a esta posibilidad y hace el llamado al Instituto Nacional Electoral a fin de que facilite el hecho de que esos mexicanos puedan participar en las próximas elecciones. Y bueno, ya también empieza a hablar acerca de lo que son las obras, de lo que él ha estado supervisando en estos fines de semana. Y bueno, por el momento no ha tocado todavía a sus adversarios, aunque sí han sido tentaciones, porque una pues de esas personalidades que acuden a su conferencia matutina no va a preguntar, sino más bien a atizar el fuego. Lo ha cuestionado acerca de la situación con los notarios, de cómo es que algunos jueces y magistrados se han pues coludido para poder tener negocios particulares con notarios y de esa manera pues también actuar políticamente en el proceso electoral. Él empieza a dar la respuesta, vamos a ver qué es lo que dice después de esa participación que está teniendo en ese momento, y es parte de lo que va de la conferencia matutina allí en Palacio Nacional, que también anticipa el presidente va a cerrarla con otra pieza musical, en este caso de Celia Cruz.
Bueno, pues gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, pues qué bueno que las cosas están caminando, y el principal dilema del presidente es ver qué canciones va a poner al principio y al final de su mañanera, porque ya lo demás está resuelto. Pero bueno, vámonos, querida Ana, que nos tienes más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Así es, Mario, tenemos más noticias el día de hoy. Permítanme, abro el documento, listo. La canciller emitió un comunicado pidiendo a los mexicanos que tengan que viajar al Medio Oriente, mantenerse informados de la situación que se vive en el país y reducir al máximo los viajes no esenciales. La Secretaría de Marina decomisó cerca de 120 toneladas de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, esto durante un operativo en Nuevo León y Sinaloa. En este operativo participó personal de COFEPRIS y del gobierno de Nuevo León, entidad que, por cierto, se ha convertido en un punto estratégico para la operación de laboratorios de las drogas sintéticas, esto por las características industriales del estado. La CNTE realizará una manifestación en la Ciudad de México y un paro de labores por 24 horas en casi todo el país con la finalidad de exigir respuesta al gobierno de México para responder a su pliego petitorio en el que piden la derogación de la reforma educativa, la basificación del gremio y un incremento de salario mensual mínimo de 16 mil pesos. La marcha saldrá del Ángel de la Independencia a las 4 de la tarde para llegar al Zócalo, lo anunció la dirigencia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y altos cargos de su equipo de seguridad nacional, tratando de contener el riesgo de una guerra regional más amplia tras una oleada de misiles y drones iraníes dirigidos contra Israel, comunicaron a sus homólogos que el país no participará en ninguna acción ofensiva contra Irán, según funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.
América Latina.
El dirigente de los hoteleros de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Jesús Almaguer Salazar, aseguró que el conflicto diplomático entre México y Ecuador causará afectaciones al flujo de visitantes de Ecuador, el cual se encuentra entre los 5 más importantes de esa región por número de visitantes para el Caribe mexicano.
Europa.
Y a 5 años del incendio en la Catedral de Notre Dame en París, todo se encuentra casi listo para su reapertura. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
El incendio ocurrió en la tarde del 15 de abril del 2019, un incendio espectacular que destruyó gran parte del techo de la Catedral de París. Bajo los ojos de miles de turistas y parisinos, azotada por las llamas, cayó la flecha de Notre-Dame de París, concebida por el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc en el siglo XIX. Ese mismo día, el presidente francés Emmanuel Macron lanzó el proyecto de reconstrucción en 5 años. Hoy, con los 80,46 millones de euros de donación, 250 empresas, un centenar de artesanos, arquitectos y otros, el monumento de arte gótico podrá reabrir en diciembre de 2024 según los planes. Notre-Dame de Paris aún no está lista del todo, pero se pudo terminar en marzo la reconstrucción idéntica de la estructura de la nave con más de 1,000 árboles bicentenarios de los bosques franceses. La catedral también pudo recuperar en diciembre pasado su flecha con la cruz y su gallo. El gran órgano podrá volver a sonar después de una gran limpieza y en este momento están limpiando muros, muebles, obra de arte y decorado también el suelo para que pueda reabrir la catedral en la fecha prevista. Lo cierto es que se abrirá sin los vitrales contemporáneos que todavía no se han creado. Recién este miércoles se hizo el llamado oficial para estudiar las candidaturas.
Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos largos y tendidos con información deportiva con Omar García. Buenos días, Omar, ¿cómo estás?
Hola Ana, qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos. Hablábamos de la Liga MX femenil en el adelanto, pues ahora nos pasamos a la varonil y es que ya nos estamos acercando ahora sí al cierre de la campaña regular. Mazatlán derrotó 2-0 a Querétaro, Necaxa 2-0 también a Santos Laguna, Cruz Azul sacó la victoria 1-0 del Estadio Cuauhtémoc, mientras que las Chivas también con la mínima rescataron los 3 puntos del Estadio Hidalgo ante el Pachuca. Por otro lado, en duelo de punteros, América sacó la ofensiva, sacó la artillería, 5-1 derrotaron a Toluca, mientras que en un muy polémico partido, Monterrey sobre la hora alcanzó a rescatar el empate frente a los Tigres, 3-3 en un partido espectacular en 2 de los 3 mejor equipos de México, mientras que el Atlas 2-1 derrotó al Atlético San Luis. Ayer los Pumas con el estreno de Pedro Quispe, este refuerzo peruano, finalmente como goleador universitario, 1-0 el triunfo sobre León y los mantiene vivos ahí en el play-in. Tijuana 1-0 venció al conjunto de Juárez. Por otro lado, en la Bundesliga, ayer el Bayer Leverkusen finalmente derrumbó la maldición del Leverkusen, y es que este equipo había peleado durante muchos años el campeonato de la Bundesliga, sin embargo se le había resistido y ayer finalmente con una goleada 5-0 sobre el Werder Bremen tienen la distancia necesaria con relación al Bayern de München para así alzar su primer título. Fue una absoluta locura lo que pasó ayer en el Leverkusen con el conjunto de las aspirinas, los aficionados invadiendo el terreno de juego, todos por supuesto en ambiente festivo, y bueno, pues obviamente todos los aplausos aplausos para Xavi Alonso y los suyos que finalmente consiguieron esta campaña. Dicho sea de paso, con uno de los récords más importantes en la historia del fútbol, 42 partidos llevan ya de manera invicta y hasta este punto, cuando menos en la campaña, no han conocido la derrota, lo cual sería un hito en el balompié alemán. Por otro lado, ya tenemos play-in en la NBA después del cierre de la temporada regular. Ya nos vamos con esta primera etapa de eliminación que tendremos a partir de esta semana. El conjunto de los Lakers estaría enfrentando a los Pelicans de New Orleans, mientras que los Golden State Warriors harán lo propio ante los Kings de Sacramento. El Miami Heat tocará frente a los Sixers de Filadelfia y los Hawks de Atlanta se enfrentarán a los Chicago Bulls. Los Boston Celtics y el Oklahoma City Thunder ya esperan rival, mientras que los otros choques tendrán a los Cavaliers de Cleveland ante los Orlando Magic. Los Bucks de Milwaukee chocarán frente a los Pacers de Indiana, así como los Knicks, que esperan también al otro elemento del play-in. En el oeste, los Clippers tocarán frente a los Mavericks, los Timberwolves ante los Suns y los Nuggets de Denver también están ahí a la espera de rival, mientras que pizarras de las grandes ligas en un fin de semana bastante ajetreado, ya ahora sí de lleno en la competencia, victoria de los Mets celebrando el hito de su campeonato de 1986, con bueno, allá héroes de esta campaña milagrosa para la novena metropolitana, 2-1 el triunfo sobre los Royals de Kansas City, los Rays de Tampa Bay 9-4 vencieron a los Giants de San Francisco, los Astros de Houston 8-5 despacharon a los Rangers, mientras que hoy tenemos el arranque de los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Béisbol en casa, después de barrer a los Pericos de Puebla, 3 juegos allá en el Parque Hermano Cerdán. Hoy harán su debut frente a los Tigres de Quintana Roo en otra edición de la rivalidad más importante del béisbol mexicano esta noche en el estadio Alfredo Harper.
Muy bien, querido Mar, pues ahí está la información deportiva, muchas gracias como siempre.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Newsweek en español.
Bueno, ya tenemos en la línea Emma Landeros. Emma, ¿cómo estás?
Buenos días, querido Mario, muy bien, qué gusto volver a saludarte y aprovecho para felicitarte y agradecerte también que nos brindes a los periodistas y a la sociedad en general tu obra más reciente, Batalla por la Atención, que considero es una lectura imprescindible en estos tiempos tan inestables de la tecnología y las redes sociales.
Ay, pues muchas gracias, Emma, qué amable con tu comentario. Y bueno, nosotros encantados de platicar como siempre contigo. Y cuéntanos qué nos traes esta semana a propósito de hospitales y, bueno, hospitales en el mundo.
Claro, por supuesto. Este lunes te presento el tema de portada de nuestra más reciente edición impresa de Newsweek en español, que son los mejores hospitales de México y del mundo en este año. Este año también Newsweek ha expandido la clasificación para incluir más de 2,000 instituciones de todo el mundo que proporcionen atención médica general. Nuestra edición 2024 este año incluye más de 2,400 hospitales en 30 países. Te puedo decir que este año a nivel global existen 250 instituciones que han puesto especial énfasis en sus aplicaciones de inteligencia artificial pues para impulsar el desarrollo y los descubrimientos médicos. La clasificación de Newsweek brinda también información esencial a pacientes y a familias. Esto quiere decir que si lees la revista en México, en Argentina, en Estados Unidos o en una decena de países más, muchísimos más, puedes encontrar información de los hospitales que pues a los que puedes tener acceso en tu país. El objetivo de esta clasificación pues también es hacerle un reconocimiento a estos hospitales que están salvando vidas en este momento y que van a seguir haciéndolo con los grandes inventos que ahorita mismo se están produciendo. Los 10 mejores hospitales del mundo en esta lista, Mario, te tengo que decir que 4 son de Estados Unidos, ocupando el primer lugar por 6º año consecutivo la Clínica Mayo. Uno es de Canadá, uno más es de Alemania, otro más es de Suecia, se suma Israel con 1, Francia con 1 y finalmente Suiza con 1 más. Y las líneas de investigación de estos hospitales, pues, teniendo como base la inteligencia artificial para incrementar el éxito, por ejemplo, de trasplantes de órganos. También se ha utilizado esta en las investigaciones de estos hospitales la creación de la primera computadora cuántica dedicada a la atención médica. Otra de los puntos por los cuales estos hospitales sobresalen es porque también utilizan la inteligencia artificial para trastornos psiquiátricos y neurológicos a través de pruebas sanguíneas. Y lo que tienen en común, además de la herramienta de la inteligencia artificial, estos hospitales están tratando de identificar algunos con mucho más éxito que otros, el cáncer, diversos tipos de cánceres, Mario, con hasta 6 años de anticipación del primer tumor. Y bueno, pues finalmente te comento que los mejores hospitales de México en 2024, en la lista de los 5, se encuentran en primer lugar un hospital privado, después le sigue el Centro Médico Nacional Siglo XXI, luego un hospital privado más, y el IMSS, en el Centro Médico Nacional de la
Raza. ¿Cuáles son los privados, Emma?
Ah, bueno, en primer lugar tenemos América Sur, en segundo tenemos al Centro Médico Nacional Siglo XXI, en tercero el Centro Médico ABC, el Campus Santa Fe, el cuarto IMSS, Centro Médico Nacional de la Raza, y el quinto nuevamente el ABC en el Campus Observatorio. Y pues Mario, esperemos que la inversión en salud cada vez sea mayor para que el IMSS pueda estar en algún momento en el primer lugar. ¿Qué opinas?
Claro, oye, y digo, yo no sé si en esta categoría entran los institutos, que la verdad es que sí es de lo mejor en servicios de salud, pero que al ser de tercer nivel, entiendo, como los de cáncer y los de todos los institutos de nutrición, ¿no?, que tienen un altísimo nivel, pero bueno, pues entiendo que aquí son hospitales generales. Y la otra es la discusión, ahorita tú nos hablas de la calidad, que es importantísima, pero la otra es el acceso, ¿no? Es decir, el problema de la salud en México es que la salud pública pues está enfrentando la crisis que ya conocemos todos, y luego en la salud privada, si bien es cierto que existe una red de hospitales, digamos, de gasto menor, ¿no?, menos conocidos que estos como los que acabas de mencionar, pues luego no hay buena oferta de salud accesible para todo el mundo, ¿no?
Sí, lamentablemente cuando mencionamos hospitales privados también estamos mencionando un alto costo en lo que podría ser una atención médica básica, ¿no?, una consulta. Hay algunas que rondan desde los 1,000 pesos hasta los 1,800. Y cuando se habla de una consulta, por ejemplo, psiquiátrica, está rondando hasta los 2,400 pesos, pues una sesión, ¿no?, que muchas veces ni de lejos un mexicano puede tener acceso a ella. Y para conseguir algún tipo de consulta en hospitales públicos, pues ya sabemos que es bastante difícil, y pues pueden, en las mejores condiciones, tardar una cita hasta 3-4 meses.
Oye, y ni hablar de los costos de hospitalización, que eso ya es la locura, ¿no?
Ah, no, claro, por supuesto. Yo creo que últimamente he entrevistado a algunos médicos que dicen que pues la salud y salvar una vida pues es dependiendo del estatus, ¿no? Eso lo sabemos, del estatus económico.
Sí, sí, lamentablemente. Sí, porque se te va esto que se llaman gastos catastróficos, y luego deberíamos hablar de los seguros y cómo los seguros también se han ido a las nubes, que por los incrementos de los gastos médicos, en fin. Pero bueno, aquí está el tema, interesante ver este trabajo de los hospitales, los mejores hospitales, ver que también en México hay instituciones importantes. Ya la discusión económica, por supuesto, es importante, pero ese es un complemento de los servicios médicos. Y gracias, Emma, como siempre.
Gracias a ti, Mario. Un abrazo. Que estés muy bien. Buena semana.
Muchas gracias. Es Emma Landeros, periodista de Newsweek en Español.
Y nos vamos a ir a un pequeño corte. Vamos a tener más tarde a Miguel García Tinoco, periodista en Michoacán, que nos va a estar hablando de lo que está sucediendo en el lago de Pátzcuaro, una sequía. Y más tarde, como todos los lunes, a Claudio Flores, Narrativas del Agua en Ciudad de México. No se vaya, regresamos con más información aquí en Radar 99.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Radar. Son las 8:39. Gracias por sus mensajes. Gracias a Alejandro Esteves. Gracias a Rodrigo Vargas. A Paulina Díaz Cortés, que desde temprano no solamente se comunica con nosotros, sino que además lo comparte a través de sus redes. Gracias a Maritza Gutiérrez. Y además nosotros encantados de compartirle hoy algunas fotos en mi cuenta. En Instagram me encuentra como Macampos C. Y en saber cómo se ve esta talentosa joven, pues pueda asomarse ahí, que subimos algunas fotos, y además para que siga usted Ana en sus redes, que siempre está generando contenido interesante. Ya luego platicaremos de algunos trabajos que estás haciendo en ese tema también para tu contenido, querida Ana. Oye, y está el tema del agua, que ahorita platicábamos antes de entrar al aire, que obviamente en México lo tenemos muy presente, por un lado por el asunto este de la contaminación, por el otro por el tema de la sequía que está golpeando a varias partes del país, pero decíamos no es el único lugar donde estamos lidiando con estos temas.
Así es, Mario, en Colombia también hay un fuerte problema.
Tú estuviste viviendo allá un tiempo, ¿no?
Exactamente, estuve ahí 6 meses en Bogotá. Y lo que sucedía con el agua, cortaban muy seguido el agua, muy, muy seguido. Abrías la llave, no salía, y si salía, salía café.
Ajá.
Y nadie decía nada, era bien extraño porque las autoridades no se pronunciaban y la gente decía como, no pasa nada, en 2 días.
Normalizado.
Súper normalizado, la gente ponía ollas de agua como por si no llega el agua hoy, esta semana. Y por cierto, para eso tenemos una nota de Radio Francia que explica más acerca de esta situación en Colombia. Vamos a escuchar.
Bogotá dice adiós a lavar platos con agua del grifo y a las duchas prolongadas. Incluso a bajar el agua del inodoro normalmente. Por primera vez, una ciudad de casi 9 millones de habitantes que se preciaba de la pureza y abundancia del líquido entró en racionamiento. ¿El motivo? Los alarmantes niveles de los embalses de Chuza y San Rafael que abastecen a la ciudad más grande de Colombia. Así justificaba Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, la inédita medida.
Es decir, la situación es crítica.
Se trata de la segunda alarma del año por el fenómeno del Niño después de los incendios que, hace unos meses, cubrieron de humo sectores del norte y oriente bogotano. Ricardo Vega, habitante del occidente de la capital, ya pasó por este primer racionamiento.
Son 24 horas, no pueden ser 29, ni 30, ni 31, ni 9, 40, porque uno se programa. Ahora dígame un restaurante, los restaurantes de este sector, 9, 10, 11... No hay agua, yo me imagino que más de uno no abrió o se vio limitado o compró agua, que ya es un gasto adicional.
El agua potable es un lujo en pequeños pueblos colombianos, pero la escasez nunca había tocado la burbuja bogotana. Para Radio Francia Internacional desde Bogotá, Paula Carrillo.
Pues sí, ahí está el tema del agua, que por cierto, anoche se levantó el plantón este que estaba por parte de los vecinos de Benito Juárez. Le cuento que los vecinos que protestaban desde hace 6 días decidieron levantar el plantón, pero anunciaron que demandan o van a presentar una demanda colectiva para seguir luchando por su derecho al agua limpia. Ayer seguramente usted ha visto todos los memes a propósito de este tema de que ya no tienes en tu regadera el agua fría y el agua caliente, sino la magna y la premium, ¿no? Y es que ya ven que se nos da en México el tema de lidiar con el humor como una forma de jaja, ¿no? Jaja, como me duele, pero más o menos lo tratamos de acomodar. Y lo cierto es que, bueno, no tenemos respuesta. Lo platicamos con Luis Espino temprano. A la fecha no sabemos, primero, qué está pasando, si ya se acabó, si nada más con el cierre del pozo se acabó el problema. Ha habido reportes en los últimos días de que en algunas colonias que no tenían este problema se está presentando, como en caso de Nápoles, algunos hablaban de San José Insurgentes, incluso algunos llegó a reportarlo desde la colonia Roma, que ya es una zona pues más extendida, con lo cual pues habría que ver primero si sí se presentó en esas colonias, como se reportaba a través de redes, que luego es complicado confirmar, digamos, todo lo que circula por redes, y luego pues entender la causa, si como decía José Luis Luege el viernes en este espacio, el temor que él tenía es que se hubiera contaminado el acuífero. Entonces decía, bueno, es que ya no es solamente el pozo este, sino si es el acuífero, pues puede ser más extendido el tema, ¿no? Y luego, esto que me encantó que tú planteabas, Ana, en la entrevista con Luis, y decías que te acordabas que el primer tema para el manejo de una crisis es reconocer el problema. Y aquí pues, reiteradamente se ha subestimado, ¿no? Desde el principio se dijo que no, que incluso algo que generó un agravio pues, fue, no, es que tienen sucios los tinacos, tienen sucios, o sea, como es bronca de ustedes, ¿no? Y todavía, ya de manera reciente, el jefe de gobierno, Martí Batres, diciendo, oye, pues no hace daño, ¿no? O sea, nada más no la beban. Ah, bueno, pues no hace daño, pues no la bebas. No, no. Pero ahí están los videos de la gente que se está lavando, gente que se está bañando con gogles, lo cual, pues parece, digo, por la necesidad, pero ni modo que no me bañe, ¿no? Hay quien se está bañando con el garrafón, hay quien está tratando de proteger los ojos, pero pues nada más protegerás los ojos, pero el resto de la piel está expuesta a esto que no sabemos ni bien, qué es. Y bueno, pues querido Claudio Flores, ya te tenemos en la línea, como todos los lunes, hoy además en temas que ahorita que estaba yo platicando de lo que se ha vivido con el tema del agua en la Ciudad de México, pues debo decir que tú lo has hecho público, Claudio, que lo has vivido no solamente como analista de temas de comunicación, sino en primera persona, porque lo has padecido en tu propia casa, ¿no?
Exactamente, querido Mario, un placer estar aquí contigo en Radar, contigo con Ana. Pues vaya que es un asunto azaroso, porque lo interesante, querido Mario, es que tú y yo vivimos un par de cuadras de distancia y esa fue como que edificios que llenamos la cisterna cuando estaba en pleno llegando esta agua, y hay quien no le llegó el agua contaminada, cerró a tiempo, digamos, su acceso al su entrada de agua del sistema público y empezó a usar pipas. Entonces, bueno, es una situación que ciertamente pues ya nos lleva prácticamente tres semanas prácticamente platicando, enfrentando este problema con vecinas, con vecinos, y me parece que pues lo ha señalado muy bien. Este es un gran ejemplo, el ejemplo del agua contaminada en Benito Juárez, que para quienes nos escuchan, si ponen el hashtag en X o en alguna red social de agua contaminada o agua contaminada BJ, van a ver toda la conversación digital que hay en torno a esta problemática, que parece pues ser un gran ejemplo de cómo no enfrentar una crisis, una triple crisis, que es la que me parece que está, digamos, enfrentando Martí Batres y el gobierno de la Ciudad de México, que es una crisis medioambiental, porque hay que decirlo, el tema del acceso al agua no es solamente el agua contaminada en Benito Juárez, es un problema que afecta a todo el Valle de México, que afecta a la Ciudad de México, también a las zonas conurbadas del Estado de México, y mientras, digamos, nosotros llevamos tres semanas en Benito Juárez padeciendo el agua contaminada, hay que decirlo que hay personas que llevan años con un acceso intermitente e irregular a este recurso valiosísimo. Por eso también es una crisis de servicios, y por último es una crisis, digamos, autoinfligida, que es una crisis comunicacional derivado de, me parece, las fallas en la estrategia de comunicación para enfrentar la crisis por parte de la jefatura de gobierno, de Martí Batres, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de SACMEX, y de las áreas de gobierno que están participando, digamos, en este problema. Lo interesante es que dicen estar súper aplicados, pero siguen teniendo problemas para comunicar. Primero como bien decías, negaron el problema, dijeron que el agua era segura para su consumo hace un par de semanas, hace 10, 12 días. Después que los problemas de la contaminación del agua eran de las cisternas, de los tinacos, de vecinas y vecinos. Y aún hoy lunes, pues todavía no sabemos, querido Mario, y que estamos prácticamente a mediados de abril, 15 de abril, no sabemos qué pasó, qué contaminante o contaminantes tiene el agua, qué lo originó, cuál es el alcance del problema, ya se terminó el problema, se va a seguir expandiendo el problema. Muchas preguntas que no han sabido contestar. Y después, hace un par de días, el gobierno de la Ciudad de México, SACME, y Martí Batres salen a decir que no usemos el agua. Muy interesante, porque simplemente decir, o sea, el agua no se puede tomar, no se puede cocinar con ella, no se puede lavar ropa, ni lavar trastes, obviamente, ni bañarse, ni regar plantas, ni darle hasta la beber a mascotas. Y entonces lo que estamos viendo es pues un problema, digamos, grave, mal entendido, mal comunicado. De repente pareciera que es una especie de comedia de enredos, porque se dicen unas cosas, luego otras, y ahora pues ya viene, digamos, el franco conflicto, que ya dejó de ser el agua, querido Mario, y ahora es el tema político. Ya vemos claramente al gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, digamos, denunciar un golpeteo político, porque lo que asumen es que, como se les critica la inacción, la indolencia y quizás hasta la ineptitud, pues lo ven como un ataque político, cuando en realidad es una reacción, me parece, de una parte importante de la ciudadanía de la Benito Juárez, que está enfrentando un problema con un gobierno que parece ausente, parece estar dando palos de ciego, y que, pues, de fondo lo que no resuelve es el problema, lo que no resuelve es que siga, digamos, padeciéndose en la Benito Juárez un problema de acceso al agua, agua contaminada, agua que huele a hidrocarburos, a una mezcla entre diésel, gasolina, digamos, huele a gasolinera, y por eso los chistes que mencionabas, querido Mario, que ya no sabemos, ya no tenemos en las regaderas el agua de las llaves de agua caliente y fría, sino de Pemex y Magna, ¿no? Que es parte de lo que usamos como un recurso para enfrentar estas problemáticas en México, que es burlarnos y hacer chistes y memes de estos asuntos.
Bueno, pues vamos a ver. Hace rato nos decía Luis Espino que él siente que Morena tiene Morena, por referirme a López Obrador, a Claudia Sheinbaum, Martí Batres, que tienen un manual de comunicación distinto al que tú y yo conocemos, ¿no? Al que todo el mundo estudia.
Al que
pues,
se
¿no?
enseña en las escuelas.
Exacto, ¿no? Que no es que haya un libro, sino hay una teoría, de, ¿no? Que decía Ana hace rato, Ana Ceseña, que pasa por reconocer el problema, que agregaríamos hay que ser empáticos, que pasa por decir básicamente tres preguntas: ¿qué pasó?, ¿quién es el responsable?, ¿qué tienes que hacer para que no vuelva a ocurrir? Todo eso, decía Luis Espino, pues aquí no ha aplicado en muchas crisis del gobierno. Y lo que él dice es, lo que él pensaba que eran errores, pues en los hechos muchas veces a López Obrador le ha funcionado buscar un villano, polarizar, descalificar al que acusa, ¿no? O sea, hacer el otro manual, digamos. Mi pregunta, Claudio, si tú crees que esto que ha pasado en la Ciudad de México pueda tener consecuencias negativas para el gobierno de la ciudad y en todo caso para su partido, o si el manual suyo, digamos, el de decir la sospecha, quién sabe por qué fue, curioso que sea en Benito Juárez, es culpa del cártel inmobiliario, ¿no? Si le sirva como para mitigar los daños y en una vez hasta para capitalizar algo con algunos de sus seguidores.
Pues a mí me parece, fíjate, Mario, que el contexto en la Ciudad de México está claramente polarizado entre, digamos, los pro López Obrador y los anti López Obrador, o digamos el López Obradorismo en la Ciudad de México. Me parece que depende cuánto dure esta situación. Ya se alargó a 6 días el bloqueo, que hoy se acaba de levantar. Los vecinos decidieron ya levantar el bloqueo de Xola a Insurgentes, eso nos estamos enterando hoy por la mañana. Entonces, en realidad, yo creo que el tema es cuál va a ser el problema del agua en general, porque el tema es que esto le pega un ángulo a Martí Batres específicamente con el asunto de la contaminación, porque él ya traía una historia de contaminación de productos lácteos con productos, digamos, materia fecal. Y ahora el tema del agua con gasolina o diésel. Me parece que el tema es, este es un evento que ilustra el curso de la ciudad, que no es un curso precisamente positivo, tiene problemas graves de movilidad todos los días, ahí están las notas que da el metro. También el tema de inseguridad, que está siendo un tema muy relevante para el proceso electoral, digamos, a nivel nacional, y la Ciudad de México no es una excepción. Entonces, me parece que todavía tenemos que evaluar qué efecto, porque viene una crisis hídrica en el Valle de México, hay problemas de acceso ya, mientras hablamos de personas en el Valle de México que no tienen agua por meses en esa, en otras zonas conurbadas del Estado de México con la Ciudad de México. Y en ese sentido me parece que vamos a ver cómo, digamos, sucede la problemática de escasez de agua, qué tan cerca queda del día de las elecciones, pero me parece que el agua y la inseguridad son indiscutiblemente los dos grandes temas que van a determinar de alguna forma el voto ciudadano aquí en nuestra ciudad.
Muy bien. Pues gracias, Claudio.
Muchísimas gracias y una buena semana, una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar, en Ibero 90.9.
Gracias, Claudio Flores Tomás, como todos los lunes aquí en su espacio. Y Ana, nos alcanza hoy para Para música.
Para música.
Ah, pero antes tienes algunos mensajitos rápido.
Es cierto, tenemos mensajes. Yuli Soto nos saluda. Buenos días, les deseo una buena semana. Saludos cordiales. Muchas gracias. Y también José Luis Vázquez Martínez, gracias por el radar de hoy. Muy movido, con mucha información y especialmente relevante como el tema del agua. Además, siempre nos guían muy bien en el panorama internacional. Muchas gracias. Y ahora sí, nos vamos a ir con un poquito de música. Theoretically Double or Triple de Yo La Tengo. Vamos a escucharlo.
Never read Proust. Seems a little too long. Never used a hammer without somehow using it wrong. I've got time on my hands.
Theoretically Double or Triple de...
Que nos encantó, por cierto.
Sí, sí, y buscamos que eso podría considerarse una banda de culto. Yo La Tengo. Esto fue música y ahora vamos con Ernesto Osorio. Buenos días, Ernesto, ¿cómo vamos?
Mi querida Ana, bueno, pues después de escuchar y disfrutar esta pieza, vayámonos a los temas duros de la mañanera. El presidente ya se pronunció respecto a esta investigación que se inició en el Poder Judicial sobre la gestión de Arturo Saldívar y todo lo que se hizo durante la presidencia que él encabezó. Vamos a escuchar cómo es que el presidente considera esto pues una venganza política de sus adversarios en contra del exministro en retiro. Vamos a escuchar.
Tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza. Yo lo considero un abogado íntegro, un exmiembro del Poder Judicial y de la Suprema Corte que actuó con rectitud. Por eso iba yo a sus informes, porque no recuerdo que un presidente de la Suprema Corte hablara de combate a la corrupción y del nepotismo que existe en el Poder Judicial.
Mire, después de esa opinión sobre el caso Saldívar, también se va hacia la encuesta del Economista, que hoy publica que su popularidad ha bajado en un 4%. El presidente dice que, bueno, estas son algunas encuestas cuchareadas, encabezadas y patrocinadas por Claudio X González, que pues en una insinuación un poco peligrosa, dice que algo cuando no suena lógico suena metálico y que posiblemente esa razón obedece esta encuesta no muy a su favor. Y sobre el conflicto internacional en el Medio Oriente, el presidente hace un llamado para que, bueno, ya las cosas se queden como están. Dice que, aunque disculpa que suene un poco, pues, sencilla la metáfora, pues que cada quien se quede con su golpe, que ya no responda Israel a Irán por esta reacción que tuvo el pasado fin de semana. Vuelve a hacer el llamado a la paz en el Medio Oriente, dice que se debe cesar el fuego en la franja de Gaza y llama al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que de inmediato pues modere los ánimos allá en la región del Medio Oriente. Y es parte de lo que va allá en la conferencia matutina todavía, mi querida Ana.
Súper, muchas gracias, Ernesto. Pues ya lo tienen ahí lo que está pasando en la conferencia matutina.
Y ya con eso nos vamos, Ana. Gracias, Ernesto. Ana Ciseña, siempre un gusto compartir micrófono contigo.
Un gusto, Mario. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Y nos escuchamos el mañana martes a las 7 sí. de la mañana.
Y le mandamos un abrazo a Oscar Reyes. No va a estar esta semana, el próximo lunes ya está de vuelta. Así que lo vamos a extrañar, pero ya la próxima semana estará con nosotros. Gracias, Axel. Gracias, Isra. Gracias a todos. Se queda usted con el Vórtice en muy buena compañía en la frecuencia de Ibero 99. Gracias por sus mensajes, por su complicidad. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.